Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, acá en Voces del Mundo, con esta nueva modalidad que nos impone la pandemia que asola hoy al mundo y a la Argentina. Por supuesto, la Argentina, por suerte, en menor gravedad. Estamos justamente por eso tomando muchos, muchos recaudos y afortunadamente con una muy buena comandancia, digamos, o dirección de nuestro presidente Alberto Fernández, afortunadamente. Bueno, como les decía, este nuevo programa de Voces del Mundo, que sale todos los días a las 2 de la tarde, ustedes ya saben, de 2 a 3 por AM770 Radio Cooperativa, y también a través de Sputnik desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Desde acá, desde las casas, salvo, y le agradecemos muchísimo al operador Flavio Blanco y al productor y coordinador Franco Luzzani, les agradecemos muchísimo que estén ahí en el piso dando la batalla en este momento. Y ya mismo presento a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel, que también está haciendo el programa desde su casa. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Hola, los oyentes. Es interesante, leía a la profesora en filosofía Esther Díaz, que habla de un cambio de paradigma, y me parece muy atinado, porque es para el mundo, esto nos cambia cómo nos comunicamos, nos conectamos, desafía mucho las subjetividades. Así que me parece también interesante, también que tenemos la responsabilidad de informar a la audiencia acerca de lo que sucede en distintas partes del mundo. Así que si te parece, digo, ¿por dónde nos pueden seguir? Tan importante las redes. Dale. En este momento. Facebook, nos siguen como Voces del Mundo. Por Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. En la web pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 y tenemos un WhatsApp de la radio que es el 11-5002-0770.
Sí, Mercedes, gracias. Vos sabés que esto que decís es muy importante, la dedicación para informar, que es tan importante para nuestros oyentes. De hecho, quiero que escuchemos un mensaje que nos dejó ayer uno de los oyentes, justamente por la entrevista que hicimos a David Brook y al doctor Rashid. Creo que fue un programa muy bueno, que vale la pena volver a ser escuchado para quienes lo hicieron. Y escuchemos lo que nos decía nuestro oyente.
Hola, Telma, ¿cómo andas? Bueno, hermoso el programa, como siempre. La verdad que el reportaje al periodista mexicano de Estados Unidos fue de una información extraordinaria. Y bueno, el amigo Jorge, como siempre, ¿no? Siempre muy claro y muy, muy preciso, muy incisivo con sus conceptos. Bueno, la verdad que tu programa es un poco presuntuoso, lo que te voy a decir. No quiero aparecer, viste, como yo estoy lejos de eso, ¿no? De adular gratuitamente a nadie, ¿no? Pero es así como una especie de bálsamo, viste, no sé, de antídoto ante tanta infodemia, ¿no? Así que bueno, una vez más te felicito y cuídate mucho. Chao, un beso.
Bueno, muchísimas gracias. La voz es de Rubén Gussetti, lo reconocí, siempre nos sigue fielmente. Le damos la gracia. Le queremos contar a los oyentes una ultimísima noticia, pero vamos a tener una nota, y es que acaba de conocerse la votación en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, y ganó el candidato más cuestionado por su parcialidad, por su odio, diría casi con su encono contra Venezuela y su, ¿cómo decir?, subordinación a los dictados de Estados Unidos. Estoy refiriéndome al uruguayo Luis Almagro, que ganó por 23 votos y 10 en contra. Pero vamos a hacer una nota sobre esto muy en detalle. Mercedes, si te parece, vamos a hacer las noticias.
Dale, Telma.
Noticias. Hoy en el mundo.
Los partidos acordaron, vos sabés, Telma, hay un plebiscito previsto para el 26 de abril y los partidos políticos, tanto del oficialismo como la oposición, acordaron postergar este plebiscito para cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet. O sea, iba a realizarse el 26 de abril, el acuerdo es que se reprograma para el 25 de octubre. Todo esto, por supuesto, en el contexto de estado de catástrofe nacional, así lo decretó el presidente Sebastián Piñera, y ese decreto fue respaldado por todo el arco político chileno. Escuchemos a Gonzalo Blumel, que es el ministro de Interior, que daba esta noticia de reprogramación del plebiscito.
Quiero valorar el acuerdo que ha tomado hoy día el Congreso para postergar el plebiscito y las elecciones municipales y de gobernadores regionales, acuerdo que han tomado hoy día durante el día, porque tal como lo hemos señalado, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el gobierno, y como lo sienten todos los chilenos, hoy día la principal prioridad, la principal preocupación y todos los esfuerzos tiene que estar dedicado a poder cuidar la salud de la población.
Ah, también en Argentina se tomaron decisiones importantísimas. El presidente Alberto Fernández declaró una cuarentena obligatoria, un aislamiento preventivo y obligatorio que empezó hace ya, son las 2 de la tarde, bueno, hace 14 horas, o sea, a las 0 de hoy, y va a seguir hasta el 31 de marzo. Es el primer país en América Latina en tomar esta decisión, yo, en mi opinión, muy acertada. Tenemos pocos casos, 128 infectados, 3 muertos, 22 recuperados, pero es fundamental cumplir con este aislamiento social preventivo y obligatorio. Se adelanta el feriado del 2 de abril, que es el Día de los Caídos en Malvinas, un día muy sentido para nosotros los argentinos, pero se va a adelantar por esta momento excepcional del coronavirus, al 31 de marzo, y el 30 también va a ser feriados. Pueden estar abiertos algunos negocios, se puede salir de la casa si hay que ir a la farmacia o si hay que comprar comida, pero va a estar las calles vigiladas por las Fuerzas Armadas, por la Policía Federal, por la Gendarmería y por las policías locales. Así que esperemos que la responsabilidad del pueblo argentino sea mucha y no quieran infringir la ley, porque esto es para cuidarnos todos. Escuchemos cómo lo decía el presidente Alberto Fernández.
Hemos tomado el toro por las astas desde el comienzo, nos hemos abocado a dar respuestas rápidas, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. Por ese motivo, acabamos, después de tener una larga reunión con todos los gobernadores, con quien le expresamos todo lo que hemos hecho en este tiempo, todo lo que queremos seguir haciendo, todo lo que debemos hacer juntos, les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos.
Telma, sabés que es el epicentro, ¿no?, del coronavirus en este momento, y sobre todo está la situación dramática que están viviendo los italianos. Ayer sabíamos que la cifra de muertos en Italia superó a China y que habían sido el récord en víctimas fatales en un día. Bueno, ahora se conoce la nueva cifra, que son 627 muertos en 24 horas, que es un récord absoluto. Están en cuarentena, el gobierno está evaluando tomar mayores medidas así de drásticas, pero digamos dentro de Europa es el país más afectado y le sigue España, que superó hoy viernes 20 de marzo la barrera de los 1.000 muertos y sumó casi 20.000 contagios por causa del coronavirus. En ese país hay actualmente 19.980 casos, 2.833 más. Esto lo informó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas. Por supuesto, esto lo están dando como titulares los principales medios del mundo, porque hacia ahí es a donde se trasladó el foco de esta pandemia. Por otro lado, en Rusia, la Oficina de Protección al Consumidor anunció el inicio de pruebas de un prototipo de vacuna contra el nuevo coronavirus. El Centro de Investigación de Rospotrebnadzor comenzó a probar una vacuna contra esta pandemia. Agrega que para prevenir y controlar esta pandemia, el Centro Ruso de Virología y Biotecnologías, Vector, desarrolló a la mayor brevedad posible los protocolos de vacunas basados en 6 plataformas tecnológicas diferentes.
Bueno, y una última noticia muy grave también, y mira, no tiene que ver con el coronavirus, pero tiene que ver con la muerte sistemática en Colombia contra los líderes y dirigentes sociales. Eso no para, Mercedes. Mira, el Instituto de Desarrollo de la Paz en 2019 marcó 250 asesinados, dirigentes campesinos, sociales asesinados. En lo que va del 2020, que son 80 días, 79 ayer cuando mataron a Marcos Rivadeneira, 57 muertos en 80 días, es decir, casi uno por día. Esto es en Colombia. Fue asesinado un nuevo dirigente social, como les decía, en Putumayo. Se trata de Rivadeneira, Marcos Rivadeneira, que a las 2:30 de la tarde estaba reunido con los campesinos, hablando. Entraron 3 hombres de civil armados, lo secuestraron, lo arrastraron fuera de la reunión. Esto me hace acordar muchísimo a lo que pasaba en nuestra dictadura militar. Y una hora después, más o menos, encontraron su cuerpo ejecutado a balazos. Esto me hace acordar a la dictadura cívico-militar argentina, pero Mercedes, están, Colombia supuestamente tiene un gobierno democrático del presidente Iván Duque, y lamentablemente nosotros lo damos en Voces del Mundo, pero estas noticias son acalladas. 57 asesinados dirigentes sociales en Colombia. Marcos Rivadeneira era un reconocido dirigente político y social, integrante del Congreso de los Pueblos y presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís. Así que denunciamos y repudiamos los asesinatos de líderes sociales en Colombia.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Señora embajadora, tiene usted la palabra para proclamar los resultados de la votación.
23 for Luis Almagro, 10 for María Espinosa.
Muchas gracias, señora representante permanente de Granada. De esta manera, ha sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos para los próximos 5 años, el señor embajador Luis Almagro Lemes.
Este era el anuncio, vos lo decías, Telma, de 5 años más de Luis Almagro al frente de la OEA. Él asumió en el 2015. Él necesitaba 18 votos, obtuvo 23 y 10 votos fueron para María Fernanda Espinosa, que era la candidata de Ecuador, y días atrás había bajado su candidatura el diplomático de Perú, Hugo de Sela. A ver, se hizo esta votación pese a que hubo un llamado de varios países del Caribe, también México, a que se suspendiera en este contexto inédito de pandemia. Pero digamos que esto ya es un hecho, ¿no? La reelección de Almagro. Para hablar sobre este tema, es que estamos en comunicación con Paula Klatchko, socióloga, doctora en historia, profesora en la Universidad Nacional de José C. Paz y en la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás, Paula Klatchko? Te saludamos. Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, Mercedes. Hola, Telma. Qué gusto hablar con ustedes. Muchas gracias.
Igualmente, les cuento a los oyentes que Paula es autora, en conjunto con Catu Arconada, del libro Desde Abajo, Desde Arriba, de la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. Justamente, ¿no? Para la región, para nuestro continente, ¿no? ¿Qué significa esta reelección de Luis Almagro?
Ay, bueno, la verdad que es una puñalada, pero bueno, no es tampoco ninguna sorpresa. En el marco de una región que en los últimos años viene siendo territorio de una brutal ofensiva del imperialismo y de las derechas, de las clases dominantes, que bueno, habían perdido la iniciativa al principio de este siglo, lamentablemente muchos de los que votaron ahí en la OEA son representantes de gobiernos productos de golpes de Estado. Entonces, puede que tampoco puede sorprendernos en el marco de la OEA, que también ustedes tantas veces han hablado en su programa cuál es y fue la función geopolítica de la OEA en plena Guerra Fría desde su creación y, bueno, cómo en los últimos años se había tratado de contrarrestar generando mecanismos de integración propias, alternativas, latinoamericanas, nuestroamericanas, como la CELAC y la UNASUR, y frente a la virtual destrucción, por esto que comentábamos antes, la ofensiva de la derecha en la región, bueno, se fortaleció, pero da mucha pena ver cómo un personaje tan nefasto, expulsado por su propio partido, por su propio Frente Amplio, lo expulsó por no cumplir, por no respetar ninguna de los principios que rigen al Frente Amplio, una persona que practica de manera descarada la injerencia abierta en todos los procesos políticos que no le gustan a Washington, que se ha metido incluso de cuerpo presente, se ha prestado para circos como los de aquella vez en Cúcuta, concierto bajo el cual querían disfrazar una invasión directa sobre territorio venezolano. Él estuvo de cuerpo presente junto a los desprestigiados gobernantes de derecha. Ahí, bueno, en fin, podemos hablar mucho sobre...
Sí. No, te decía, bueno, hola Paula, quería comentar que además vos acá en la Argentina sos nuestra representante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, ¿no? Paula, y vos hablabas, sí, justamente del rol que ha tenido Luis Almagro, que sorprendió a todos, porque recordemos cuando, antes de llegar a la OEA, era supuestamente un diplomático progresista del Frente Amplio, como bien dijiste, de Uruguay, pero luego, bueno, tal vez hay sospechas de que puede ser como un topo, ¿no? Después reveló su verdadero pensamiento. Incluso él estuvo reunido con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ¿verdad?
Sí, en varias ocasiones. Y no tiene problema en hablar bien del libreto de Washington, de las dictaduras de Cuba y de Venezuela, de Nicaragua. Se suma abiertamente al discurso este de la troika del mal, ¿no? Y sí, abiertamente repite, incluso con más vehemencia, porque también siempre decimos, lamentablemente, aquellos que saltan, supuestamente saltan la talanquera, como dicen en Venezuela, que se cambian de bando, entre comillas, porque como vos acabas de decir, se sospecha que ya era un topo desde antes, ¿no? Porque tanto semejante drástico cambio, pero bueno, los que supuestamente traicionan a sus banderas, como Almagro, como este Lenin Moreno, el innombrable, en Ecuador, todavía más se arrodillan más frente a los dictados de Washington, queriendo ser más papitas que el Papa para quedar bien con sus nuevos jefes. Y es muy lamentable. Realmente no solamente reconoció también a este supuesto presidente imaginario de Narnia, como dicen en Venezuela, Guaidó, que solamente lo reconocen en los países aliados de Estados Unidos, porque en la mayoría de los países del mundo no, y en la propia Venezuela, por supuesto que, como diríamos acá, ni corta ni pincha. Sin embargo, fue muy lamentable hoy en la OEA ver cómo había un representante de ese señor sentado por Venezuela en la OEA.
¿Y no crees que lo que sucedió en Bolivia, ¿no?, con el golpe de Estado y el rol que tuvo la OEA, fue un punto de inflexión para el organismo?
Mira, Mercedes, ojalá hubiera sido. Lo que pasa es que, evidentemente, el hecho de que triunfe Almagro, hay que detenernos a analizar más quiénes votaron, con qué argumentos, porque se decía que 16 países iban a votar en contra, finalmente solo 10 apoyaron a María Fernanda Espinosa. No me quedó tiempo ahora para ponerme a investigar más cuáles son esos 6 países que finalmente dieron vuelta su voto. No sé si ustedes tienen esa información, pero lo de Bolivia debería haber sido, porque a todas luces fue también una injerencia abierta, directa, una manipulación política frente a los mismos resultados electorales que desencadenó esta serie de hechos dramáticos, trágicos, que acabaron con el proceso más, uno de los procesos más hermosos y democráticos de la región y de nuestra historia, reconocidos en el mundo entero, y como vos bien decís, debería ser un punto de inflexión, pero evidentemente no lo es. Entonces, claro, tendríamos que generar en nuestros propios países los cambios necesarios para que luego en la OEA vuelva a haber voces dignas, como eran las de Cristina en otro momento, como hoy fueron realmente, si ustedes pueden después obtener el audio de la representante mexicana, que tuvo un nivel altísimo, destacadísimo, una voz de dignidad.
Sí. Paula, sí, justamente sí. Eso te quería decir. Bueno, por un lado quería comentar que Argentina votó a Espinosa, pero por otro lado te quería preguntar, porque yo sé que vos seguiste en vivo y en directo, bueno, a través de los medios audiovisuales, obvio, porque estás acá en Buenos Aires como nosotras, pero seguiste toda la asamblea de la OEA. Quería, si pudieras, sintetizar lo que pudiste escuchar, por ejemplo, la representante mexicana.
Sí, primero daba también mucha vergüenza ajena por todas las consecuencias políticas y de estar haciendo esta reunión en medio de la urgencia que vive el mundo, de la cuarentena. Bueno, realmente ya daba vergüenza ajena este golpe de mano, ¿no? Este golpe político solamente a los fines de garantizar la continuidad del empleado de Washington ahí. Pero bueno, justamente cuando termina y se anuncia, la secretaria anuncia los votos a favor de Almagro, toma la palabra inmediatamente la representante mexicana. Yo no pude tomar nota, lástima, porque estaba, bueno, haciendo cosas de mi casa, como muchas mujeres, todas, los hombres también, por supuesto. Pero realmente, primero, desde decir el defraudamiento que sentía por el hecho de no haber votado una mujer, que hubiera sido un gesto histórico que una mujer pudiera estar al frente de la OEA, habló de la vergüenza, no dijo esa palabra, pero palabras parecidas, de que quede al frente, de que continúe al frente del organismo una persona que directamente ejerció la injerencia, lo dijo así con todas las letras, la injerencia directa y la manipulación, el intento de manipulación política de los asuntos internos de numerosos países. Realmente fue una bocanada de oxígeno escuchar a la representante, no recuerdo ahora su nombre, porque dijo todo lo que más o menos estamos hablando nosotras ahora. Habló por los pueblos de nuestra América y dijo que, bueno, que era una ofensa casi para los pueblos mantener a una persona que no cumplió con dignidad los mandatos para los cuales se supone que existen y que están escritos en la carta de la OEA, ¿verdad? Así que fue muy muy reconfortante. Acto seguido habló la representante argentina, que tuvo un discurso mucho más moderado, pero bueno. Y luego tuvimos la vergüenza de escuchar al representante boliviano de la dictadura boliviana, también que nos horroriza ver la primera dictadora mujer de la historia, pero fue muy feo porque criticando justamente a la representante mexicana, agradeciendo a Almagro por todos los esfuerzos democráticos y por ser una Dalit de la democracia en nuestra región, y además criticando a la representante mexicana porque si alguien, así textualmente dijo, que si alguien había ejercitado la injerencia en nuestra región había sido México frente justamente al golpe boliviano, ¿no? Cuando sabemos que es todo lo contrario, la solidaridad que se puso en práctica primero es de México y después de la Argentina. Bueno, pero muy lamentable, pero tampoco nos puede sorprender.
Claro, bueno, muchísimas gracias, Paula, por esta entrevista con Voces del Mundo. Reitero, vos sos quien representa acá en la Argentina la Red en Defensa de la Humanidad y afortunadamente tenemos todavía un camino de lucha por delante. Te agradezco muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo.
Un gusto, siempre es un honor. Yo siempre estoy realmente muy agradecida por poder escuchar el programa. Sí, tanto aprendemos.
Exacto, sé que sos una de nuestras seguidoras. Muchísimas gracias, Paula.
Bueno, y también las dejo con la esperanza de que nuestro representante próximamente en la OEA, Carlos Raimundi, también pueda llevar la voz de nuestros pueblos y de la dignidad que tanto necesitamos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias. Justamente quería comentar, nuestro embajador Carlos Raimundi tuvo la gentileza de mandarme lo que él tuiteó por esta asamblea de la OEA y dice que es en medio de un contexto muy delicado, como comentaba Paula, que atravesamos todos los seres humanos del planeta y de la región, y dice: los resultados de la votación reafirman la realidad política de nuestro continente en términos de los valores ideológicos que predominan entre sus gobiernos actuales. No es casual que al mismo tiempo tantos pueblos se movilicen clamando justicia y igualdad. Los resultados de la votación confirman que se abre una nueva página en la OEA y también que se ha beneficiado el injerencismo y también que es explícito y indisimuladamente las intervenciones, golpes y dictaduras y violaciones de los derechos humanos. Le agradecemos muchísimo a Carlos Raimundi que nos haya enviado estos tweets con anticipación a ser publicado. Y termina diciendo: sé que mis opiniones ya no tienen el valor de las palabras de un militante, sino de un representante institucional del gobierno argentino. Intentaré con toda mi fuerza cumplir con ese requisito sin claudicar en una sola de mis convicciones ni de los principios históricos que ha caracterizado la política exterior de la nación argentina. Y sin duda sabemos que va a ser así.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, ayer comentábamos esta tensión entre China y Brasil. El embajador Yang Guangming, el embajador chino en Brasil, reaccionó a unas palabras, en mi opinión, muy desafortunadas del diputado Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente Jair Bolsonaro, que acusó a China de haber silenciado la expansión del COVID-19, o sea, del coronavirus, ¿no?, de lo que está causando la pandemia. Y, bueno, podríamos decir, como diríamos acá en la Argentina, que salió con los botines de punta el embajador Yang, porque, bueno, por supuesto subrayó que era una actitud anti-China que no corresponde a un diputado, le exigió, que pida disculpas al pueblo chino, que retire inmediatamente lo dicho, y por supuesto dejó ver que no escapaba a lo que estaba diciendo el señor Bolsonaro, que estaban alineados con Estados Unidos, ¿no?, que el gobierno brasileño está haciendo los deberes como buen alumno de Estados Unidos. Y en mi opinión, y acá es donde quiero preguntarle a nuestro queridísimo Darío Piñotti, que está en línea, es que también China, el embajador chino, de alguna manera usó a Brasil para responderle al presidente Donald Trump, que habló de estar en guerra contra el virus chino. ¿Qué tal, Darío? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo. Acá del otro lado estamos Mercedes López Amiguel y Telma Luzzani, ambas en nuestras casas cumpliendo con la medida que tomó el presidente Alberto Fernández.
Telma, Mercedes, buenas tardes, las escucho perfectamente.
Ah, bueno, qué suerte. Bueno, le estaba comentando, no sé si escuchaste, este intercambio entre el embajador chino en Brasil por los dichos de Bolsonaro, muy infelices, y que de alguna manera me parecía que China estaba respondiendo a través de Brasil los dichos del presidente Trump cuando dijo que Estados Unidos estaba en guerra contra el virus chino.
Prácticamente fue eso, es decir, China o la diplomacia del Estado chino redujo a Brasil al lugar de mandadero de Estados Unidos, porque en esos términos fue que se expresó a la embajada de China aquí en Brasilia. Le dijo al hijo de Bolsonaro, que es lo mismo que hablar con Bolsonaro, es decir, hablar con el hijo y el padre no es algo que se distinga, que habría vuelto de Miami con el virus contraído, con un cierto virus contraído después del encuentro con Trump. Saben que el 7 de marzo pasado cenaron Trump, Bolsonaro padre, Bolsonaro hijo y varios ministros y empresarios brasileños, y que al regreso de ese encuentro sucedieron estas declaraciones. El caso es que el Estado brasileño, el régimen brasileño en vigor, que no es, por cierto, un régimen democrático, tampoco una dictadura, pero menos que eso democrático, optó por establecer dos políticas. La primera, ausentarse de la epidemia. Bolsonaro considera que este no es un problema. Y el segundo, identificarlo como una excusa para reforzar sus fronteras ideológicas. De allí la actitud de China. Es decir, cerró todas las fronteras con los países de América del Sur, menos con Venezuela. Perdón, cerró todas las fronteras de América del Sur, menos con Uruguay, país que acaba de elegir un gobierno conservador. Y las primeras en ser cerradas fueron precisamente con Venezuela, el país donde se registran los menores índices de coronavirus. Y además estableció esta guerra, o por lo menos este roce diplomático con China, respondiendo claramente a motivos ideológicos y políticos y no sanitarios, Telma.
Darío, ¿cómo estás? Mercedes te saluda.
Mercedes, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, digamos, además de estos frentes, ¿no?, externos, con China y también con Venezuela en particular, también veo hacia el interior de Brasil cierta pelea que está teniendo Bolsonaro con gobernadores, ¿no?, que están tomando medidas más drásticas para, digamos, enfrentar esta pandemia. Decime si me equivoco, en San Pablo y en Río de Janeiro, por empezar.
En efecto, lo ha hecho todos estos días y ratificó hoy, hace 3 o 4 horas, al hablar con periodistas, cuando Bolsonaro admitió, y esto es un paréntesis de la respuesta, admitió que puede someterse a un tercer estudio sobre el virus, porque 22 personas, dos, o sea, un montón de gente que viajó con él a Estados Unidos, está infectada. De manera que el presidente reconoció que puede volver hacer un análisis. Cierro el paréntesis y retomo la respuesta a tu pregunta. Las declaraciones de Bolsonaro también de la mañana de hoy volvieron a cuestionar a dos gobernadores que son de derecha, menos que Bolsonaro, pero de derecha, los de San Pablo y Río de Janeiro, que están adoptando medidas mínimamente sensatas, como menos actividades comerciales, el cierre de los shoppings, en el caso de Río de Janeiro, recomendar al público que no vaya a las playas, o por lo menos en el número masivo que lo hizo fin de semana, y Bolsonaro los cuestionó nuevamente, diciendo que de esa manera se estaba instigando a la histeria y a la neurosis. Es decir, Bolsonaro no se conforma con negar el problema, sino pareciera, esta es una conjetura, que se solaza con agravarlo. No se entiende bien por qué. Como siempre, lo hemos hablado otras veces con ustedes, tanto contigo, Mercedes, como con Telma. Para comprender a Bolsonaro hay que usar un dispositivo de análisis distinto del de otros gobiernos, o por lo menos de sistemas democráticos convencionales. Es decir, hay que comprender la lógica de este capitán ocupando el Palacio del Planalto. ¿Quiere que la epidemia crezca? No es posible afirmarlo categóricamente. ¿Hace algo para mitigarla? Prácticamente nada. De allí que, hablando estos días con asesores y con algún legislador en el Congreso, se especula que uno de los objetivos de Bolsonaro, o por lo menos de los escenarios en los que él se sentiría más cómodo, es llevar a que esta crisis sanitaria se agrave, y recuerdo que ya hay 7 muertos, para, por ejemplo, suspender las elecciones porque su popularidad está definitivamente en baja, Mercedes.
Las elecciones, Darío, municipales.
Darío, ¿cómo reacciona el pueblo y los medios de comunicación? O sea, la sociedad y los medios de comunicación frente a esto.
Sí, son las elecciones municipales de octubre, Mercedes. Telma, la respuesta a esto es que, como no ocurría desde hace un buen tiempo, surgen indicios de que hay descontento con Bolsonaro. A la brasileña, no a la argentina o a la venezolana o a la mexicana, a la brasileña. Primero fue en estos carnavales, donde, fruto de la crisis, muchos brasileños dejaron de viajar y permanecieron en el país y colmaron las calles en un proceso político, cultural, festivo. Es decir, los carnavales brasileños tuvieron este año unos 36 millones de personas, ¿no? Una multitud, casi una Argentina, en la que, entre ironías, diversión, cerveza y fantasía, se insultó mucho a Bolsonaro. Eso lo observamos, inclusive también lo registramos en Brasilia, donde hubo los carnavales callejeros más nutridos. Y en la última semana hubo 3 días consecutivos de cacerolazos. Cacerolazos donde predominó él, fue a Bolsonaro, y Bolsonaro miliciano. Miliciano es la expresión como se conocen aquí a los paramilitares, con los cuales todo el mundo sabe que Bolsonaro tiene simpatías, sino relaciones posiblemente estrechas. El descontento está. Y los cacerolazos se expresan en una forma de manifestación de las clases medias, que probablemente en buen número lo votaron, y paulatinamente están espantadas, no quizá porque su gobierno sea ultraderecha, sino que están sorprendidas porque es un gobierno que niega la ciencia, la medicina, y adoptar cualquier medida frente a un fenómeno, frente a una epidemia como la que constituye el coronavirus, que según estimaciones está muy lejos de haber llegado a su pico en Brasil. En otras palabras, Bolsonaro se lleva muy mal con la ciencia, con la racionalidad, con los métodos conocidos para enfrentar una epidemia, y se sospecha estaría apostando a que esto se convierta verdaderamente en una peste sanitaria y quizá una peste política, porque si se declarara el estado de defensa, esto se parecería mucho a una dictadura eterna.
Estamos conversando con Darío Piñotti, colega, corresponsal desde Brasil para el diario Página 12 y la agencia de noticias italiana ANSA. Entre todos estos frentes que tiene el ex capitán Bolsonaro, también está su relación con el Congreso, porque la verdad es que él participara en una de las marchas que el domingo pasado pedían el cierre del Congreso, parece saltarse bastantes pasos democráticos, ¿no?
En efecto, una marcha que no fue tan numerosa como las que, por ejemplo, pidieron la caída de Dilma Rousseff y la instalación de una dictadura militar, pero tuvieron el mismo sesgo ideológico y político. Ahora ya no se pide, por supuesto, la caída de Bolsonaro, sino el ascenso, por ejemplo, a un gobierno solamente militar, no un gobierno parcialmente militar como el actual. Eso fue lo que observamos el domingo aquí en Brasilia, donde no más de 200 personas se concentraron frente al Palacio del Planalto, 200, 500, en fin, no había un millar, y tal vez algunos millares, no muchos, recorrieron el centro de la capital en automóviles, llevando al presidente. Lo mismo ocurrió en número mayor en San Pablo y en Río de Janeiro. Es decir, en esta apuesta de Bolsonaro hacia alguna forma de peste política, él asusta a los grupos de ultraderecha que en lo político demandan este tipo de salidas, es decir, una salida hacia el fin de lo que aún resta de democracia. Y también se apoya en grupos de acción directa. Mercedes, en las últimas 3 semanas hubo episodios oscuros de cuya autoría nadie se anima a decir categóricamente, a atribuirla categóricamente a alguien, pero lo cierto es que en el estado de Alagoas, en Alagoas hubo 200, 210, 250 muertos luego de un par de semanas de paro de las, en Fortaleza, corrijo, en el estado de Ceará, un paro policial con participación de fuerzas parapoliciales, que una semana antes de que se declare la medida de fuerza recibieron a uno de los hijos de Bolsonaro. Y un día antes de que este paro, este motín, este sabotaje ocurriera, el propio Bolsonaro recibió a un policía retirado que era uno de los líderes de las milicias de aquel estado de la región nordeste, gobernado por el Partido de los Trabajadores. Y esta semana ocurrió en San Pablo algo también de explicación no muy clara, pero de denotaciones explícitas. Se fugaron cerca de 1.300 presos prácticamente a la misma hora de 4 cárceles, algo que seguramente responde al descontento de los reclusos, pero también a una presunta conspiración de la que habrían participado agentes penitenciarios. 2 grupos factuales, los policías, los agentes penitenciarios, que en gran mayoría son bolsonaristas. En fin, sumando todos estos elementos, la marcha del domingo, las vivas a Bolsonaro, las vivas a la dictadura, el cierre del Congreso y los movimientos facciosos, esto tal vez nos aproxime a una idea del clima que se vive en Brasil, donde el coronavirus tal vez no sea la peor de las epidemias.
Sí, tal cual. Lo que estás contando, Darío, la verdad que da bastante miedo y preocupación, por otro lado. ¿Y cómo reacciona frente a todo esto? Bueno, yo te preguntaba antes los medios, te preguntaba la sociedad, y el PT, el Partido de los Trabajadores, Lula, él, yo sé que estuvo hablando, pero, digamos, ¿cómo reacciona la oposición? ¿Podemos decir que el PT está al comando de la oposición?
PT está al comando de la oposición, Telma. El presidente Lula regresó esta semana de una gira por Alemania, Suiza, Francia, donde tuvo una acogida que seguramente fue mucho más importante de la que hubiera ocurrido eventualmente si Bolsonaro viajara a esos países, donde ninguno de sus gobiernos lo recibiría. Antes de ello, un mes antes, estuvo en el Vaticano en febrero, donde también fue recibido por el Papa, alguien que seguramente no se encontraría con Bolsonaro. Todo esto para significarte que la agenda exterior de Bolsonaro es casi monotemática, solo se reúne con Trump, lo hizo hace dos semanas, como decíamos, por cuarta vez en un año y un mes de gobierno. Y allí Lula fue medido en sus declaraciones, también lo había sido en Roma en febrero, evitó las críticas muy severas contra Bolsonaro, pero sí fue categórico en decir que Brasil está prácticamente desgobernado, que Bolsonaro no ejerce sus funciones, no asume sus responsabilidades como jefe de Estado, algo que, y aquí participamos nosotros, esto ya no lo dijo Lula, han asumido presidentes de diversos colores políticos, desde un presidente progresista y democrático como el que hay en Argentina, pero también otros, el de Chile, el de Paraguay, el de Perú. Es decir, Bolsonaro es un caso curioso, inclusive a nivel hemisférico, porque el propio Trump ha cambiado, ha modificado su actitud frente al virus en los últimos días, o quizá en las últimas horas. Y el PT, a través de su presencia en el Parlamento, es la primera bancada, ha impulsado una serie de denuncias en el Congreso para que el presidente y sus hijos, que son congresistas, expliquen estas posiciones. Incluso ha respaldado iniciativas como la que están exigiendo que haya un juicio político contra el hijo del presidente. Es un juicio que conduciría, para decirlo correctamente, al desafuero del hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, el mismo chico, tiene 35 años, que viajó con el papá a Miami y luego insultó a China. En los medios de comunicación se observan movimientos bastante imprevisibles y bastante drásticos que siguen al resto de las fuerzas de derecha que en algunos casos se sumaron al proceso de ascenso al bolsonarismo. En otras palabras, después de haber acompañado el golpe contra Dilma, la prisión ilícita contra Lula, ahora abren la boca y dicen no era esto lo que esperábamos. Y el caso más sintomático, más ejemplificador de ello, es Globo, la supercadena de medios brasileña, equivalente por tamaño e índole a Televisa en México o a Clarín en Argentina, que se ha convertido por lo menos en un vehículo, en un multimedio, que ha criticado con cierta claridad los últimos movimientos de bolsonarismo. Soy medido en decir que se haya convertido en opositor, porque para hacerlo debiera haber tomado otras líneas editoriales. Pero por lo menos,
Darío,
es un socio,
pero el opositor claramente, sea, que al principio no lo fue cuando ganó Bolsonaro, esta sería la última porque se nos está acabando el tiempo, sería Folia, ¿no? O sea, el blanco en este momento de los ataques contra la prensa de parte de Bolsonaro es Folia de San Pablo.
Definitivamente, Folia en la última semana han sido particularmente prominentes contra Globo. Folia en primer lugar porque Folia tenía una línea editorial que incluso ya en la campaña, pese a ser muy antipática al PT y a pregonar para el PT no triunfara en las elecciones si Lula no fuera candidato, ya había criticado a Bolsonaro. Pero en los últimos días, aquel encono de Bolsonaro contra la Folia está equiparado prácticamente con el que ha tenido en los últimos días, incluso anoche, contra el Grupo Globo.
Muchísimas gracias, Darío Piñotti, por este panorama sobre Brasil. Por supuesto, te vamos a seguir contactando. Siempre nos das una mirada tan amplia y con mucho análisis, ¿no?, de lo que sucede en el vecino país. Así que gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
Un abrazo, Mercedes Telma. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Conversamos con Darío Piñotti, corresponsal desde Brasil para el diario Página 12 y la agencia ANSA.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, qué interesante, ¿no?, lo que comentaba Darío Piñotti sobre Brasil, esta reacción de las clases medias con los cacerolazos y un poco este panorama que nos presentaba, que es un poco asustador. Yo creo que lo mismo debe sentir gran parte de la sociedad. Lo que comentaba de los medios cuando lo escuchaba, recordaba que en realidad es un clásico, ¿no? Por ejemplo, Karim, cuando alentó al golpe militar del 76, después se hacía cruces y se horrorizaba. Es un poco el juego doble que juegan los medios, que alientan a veces a los gobiernos de ultraderecha o gobiernos de derecha o gobiernos más o menos totalitarios, y después rápidamente saltan el cerco y se ponen en defensores de la democracia, pero una vez que están en el poder, esos gobiernos que a ellos les viene bien y necesitan, ¿no? O sea, una vez desplazados aquellos gobiernos que por alguna razón no apoyan. Es una metodología bastante común en los medios de comunicación. Bueno, Mercedes, nos vamos despidiendo. Si te parece, le reiteramos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, y también a Franco Luzzani, que estuvieron ahí manteniéndonos, ayudándonos a hacer este programa tan especial desde nuestras casas, y también a Patricio Porta, que se encuentra en su casa ayudándonos. Y Mercedes, le decimos a los oyentes que tengan un muy buen fin de semana, y a los argentinos que se queden en sus casas.
Exactamente, coincido con vos. Buen fin de semana para todos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.